La Conversación. Conducción, Rosario Castellanos y Fernando Medina.
Seguramente ustedes todos han oído hablar de Carlota Ferreira, ¿verdad? Por lo menos tal cual la representó Blanes, Juan Manuel Blanes, en su famoso cuadro que está en el Museo Nacional de Artes Visuales. Esa mujer rolliza, con una cintura mínima, con un zarquillo que me impresiona porque le llega hasta los ojos. Bueno, pero en realidad por atrás de esa figura que desde ya... Les digo que está considerado uno de los elementos, uno de los cuadros más icónicos de Blanes. Había toda una leyenda o una verdad muy diferente que sobre todo chocó en forma reiterada a sus contemporáneos, ¿no? Era una prostituta, decían, poco menos que el haberse casado 4 veces, el haber sido amante de Blanes y haberse casado con el hijo. Todo era criticable en su vida. Claro, esa era la perspectiva de finales del siglo XIX cuando vivió esta señora. Pero hoy por hoy seguramente no habría sido juzgada de esa manera. Y eso es lo que intenta aclarar esta obra que se llama Ella sobre ella, que se reestrenó ayer en el Teatro Solís y se volverá a darse mañana de noche. A las 21 horas con entradas que ya están a la venta. Recuerden, el aforo es mucho más chico. De manera que a pesar de que en este caso utiliza la sala grande del Teatro Solís, fue estrenada en el 2018 en la Zabala Muniz, que es bastante más chica, bueno, pero en definitiva hay que tener en cuenta. Es un unipersonal dirigido por María Elena Morena, pero actúa Mané Pérez, que para presentarla me gustaría que la escucharan primero.
Mirando por la ventana, con pensamientos extraños por la mañana, la tarde fría y una taza de café. Sin tu carita bonita cae la noche.
Bueno, este es uno de los aspectos de Mané, porque en realidad ella, además de cantante y compositora, porque este tema además me aclaró que es de ella, es actriz egresada de la EMAD y además también egresada de la Escuela de Comedia de Luis Trochón. Y docente allí, ¿no? Ha dado charlas, un poco de todo. Y ustedes seguramente están esperándola oírla hablar de la obra. Mané, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar acá.
Bueno, me alegro. En realidad, Carlota Ferreira. Carlota Ferreira es un personaje que tú comenzás asumiendo, más allá de que haces otro, en determinado momento hasta el propio Nicanor aparece en tu voz, pero Carlota es aquella mujer de... digamos, de apetitos desenfrenados, tal cual está considerada entonces, y que hoy no asusta a nadie, pero...
No. O sí, un poquito podría asustar.
Un poquito sí, porque además... Pero es lo que Marianela ha intentado presentar, es decir, el desenfreno de esta mujer, el apetito sexual, los 4 casamientos, su condición de morfinómana al final, es decir, no hay detalle que se le escape. Y en ese sentido, tu transformación en el escenario y tu despliegue es realmente impresionante. Mané, ¿cómo haces para tener tan en la piel a una mujer que no solo no conociste, sino que pertenece a otra época, ¿no?
Mirá,
una rockera es la que sí, la representa.
Fue una mujer que como se ha hecho un poco sobre Carlota, que se la ha inventado, nosotros también, nosotras con Marianela, se podría decir que a nuestra forma también la inventamos y la creamos, ¿no? Como teniendo en cuenta todos estos aspectos, sobre todo conceptuales, más allá de cómo era Carlota.
Y culturales, ¿no?
Exacto. Quisimos trabajar un poco con esta libertad, con esta idea de arrasar, de darlo todo, con toda esta sexualidad, el erotismo de esta mujer, los excesos. Y esos fueron como nuestras temáticas para empezar un proceso creativo que no sabíamos en qué iba
¿qué iba a terminar?
A terminar.
Bueno, pero de cualquier modo yo hablaba de tu despliegue actoral, porque cantás, agarrás la guitarra sí. En determinado momento, te haces un topless, es decir, hay de todo un poco de manera en tema de desafíos para una actriz. Y en determinado momento te enchastrás toda con pintura, sobre un lienzo, tal cual estuvieras pintando a lo Pollock. Y también tenés una interacción con el público, que sí. No sé en qué medida has tenido que adaptar esta obra para darla desde un escenario que está separado del público y además no te permite contacto.
Sí,
¿no?
En ese tema puntualmente intentamos respetar todos los protocolos, o sea, los respetamos teniendo yo un tapabocas, a diferencia de las funciones anteriores. Cuando bajo a platea, mantengo distancia, evidencio que pongo alcohol en gel en mis manos, juego con eso desde el personaje también. Bajo con un tapabocas, sobre todo en el ingreso del público, que es verdad que hay interacción con la gente. Luego subo y bueno, y en algunos otros momentos, que no los voy a revelar aún, bueno, también tuvimos que hacer unos pequeños ajustes, pero por suerte no grandes modificaciones. Encontramos la manera de resolverlo respetando todos los protocolos para que la obra funcione.
El hecho además es que tú estás sola en el escenario, de manera que en principio se respeta todo porque el desgaste es tuyo. Pero yo te decía, fuera de micrófonos, que me había sorprendido cuando a Fito Galí el periodista, le confesabas que siempre te encantaba volverla a dar, a pesar de que llevaba un año y pico, porque te quedaba algo por dar. ¿Te queda algo por dar después de estas funciones?
Enseguida que la termino, quedo agotada y siento que...
Me imagino, dos funciones por día no podrías hacer.
Claro, siento que di todo, pero es verdad que luego que pasa un tiempo sin hacerla, vuelvo a necesitar hacerla. Es casi como una adicción al escenario. Vivo con mucha adrenalina el momento de la escena y también es catártico para mí, Mané, más allá del personaje. Entonces sí, me pasa que después de un tiempo sin hacerla, siento que tengo algo nuevo para poder regalarle a este personaje y la obra está constantemente renovándose, sin modificarse, permeable a las circunstancias o a lo que está pasando.
Tapabocas, por ejemplo.
Por ejemplo, el tapabocas. Bueno, ahora que se ha desatado todo el tema de varones del carnaval, situaciones de abuso. La obra no es una obra feminista, ni es la idea hacer una denuncia específica sobre eso, pero también habla un poco implícitamente del rol de la mujer, de lo prejuzgada que ha sido la mujer a lo largo de la historia, de cómo se la ve, bueno, puntualmente con Carlota, que se ha inventado porque no hay muchos datos concretos sobre esta mujer.
Ni siquiera se sabe exactamente el lugar que murió.
Exacto.
Porque se supone que fue a Misiones, pero no se
sabe si murió acá, en Argentina, en Europa.
Anduvo por muchos lados. Además su condición de morfinómana, creo que es así.
Tal cual, sí. Y bueno, y eso, ¿no? Ni siquiera su imagen, no encontramos fotos de Carlota. La imagen que tenemos es la del cuadro. Entonces, bueno, si bien eso, la obra ya hablaba un poco de esto, ahora también, bueno, se volvió permeable a esta situación y a esta mujer que también sufrió abusos, ¿no? Que fue prostituta. Entonces eso, siempre estamos como trabajando con la circunstancia actual, yo intentando renovarme para sostener de manera verdadera y hacer que la repetición sea como la primera vez, ¿no?
Claro. Pero además, yo decía, tú cantás y sos compositora de la música que escuchamos, que es muy... muy protagonista también,
sí,
¿no?
Sí, la música fue surgiendo en el proceso a medida que íbamos ensayando, que Marianela iba escribiendo el texto e íbamos probando todos los materiales en la escena. Yo fui probando con canciones, llevaba letras, llevaba melodías, íbamos viendo juntas la manera de integrarla, siempre con la mirada de dirección de Morena. Y bueno, y finalmente eso se concluyó en cuatro canciones que tiene el espectáculo, donde toco en vivo la guitarra y ya es parte también del personaje.
Yo cada vez que la veía agarrar la guitarra, debo confesar, digo, no va a tocar. Estaba ahí la guitarra como un elemento más de la escenografía, pero resulta que sí, que toca la guitarra y canta en vivo. Es realmente, pero no es la primera vez que tú trabajas con Marianela y me da la impresión de que hay una simbiosis importante,
sí,
¿no?
Sí, este espectáculo es el cuarto con Marianela.
Ah, por eso.
Sí, y de hecho mi primer espectáculo profesional fue con ella, entonces ahí también sucedió algo muy importante. Yo egresé de la EMAD muy joven y el primer espectáculo que tuve la oportunidad de hacer fue No daré hijos, daré versos.
Delmira,
Delmira Agustini, con el cual nos fue muy bien, giramos mucho.
¿No ganó Florencio del Mira?
Ganó Florencio, claro. Tuvimos nominaciones también a Mejor Elenco, el Florencio fue por Mejor Obra de Autor Nacional. Uh-huh. Y bueno, desde ahí sí, trabajamos muy bien juntas, ya empezamos a pensar como equipo, todo el equipo, en un nuevo proyecto que fue Rabiosa Melancolía. Seguimos trabajando muy bien, después surgió la oportunidad de un espectáculo en España con Alfonso Tort, que se ensayó en España, se estrenó allá y quedó allá. Acá no tuvimos la oportunidad de hacerlo. Y bueno, y después quisimos seguir trabajando juntas y surgió la idea de trabajar sobre esta mujer que nos interesaba como mujer para investigarla y bueno, ¿por qué no escenificarla? Y allá fuimos con ella sobre ella.
Marianela y tú, por lo tanto, no son exactamente clásicas en su forma de presentar una obra. Desde ya les digo que es una obra transgresora, tal cual el personaje, ¿no?
Exacto.
De alguna forma
está nos gusta.
En escena eso que suponemos que lo juzgaban en su época en Carlota, ¿no?
Tal cual. Yo creo que también un poco esto de la simbiosis que tú decís es porque encaramos el trabajo como desde el mismo lugar, que es crear, ¿no? El trabajo como creación, la creación nos salva en algún sentido. Entonces, bueno, en eso de que vamos trabajando y creando y no metiéndonos en algo representativo solamente o interpretativo, es que aparece esto, sí, de lo contemporáneo, de lo no clásico, de trabajar con lo que tenemos hoy, de lo que necesitamos hablar hoy, con los recursos que podemos tener hoy.
Bueno, pero recursos sobran en esta obra, porque sí, la iluminación es espectacular, la escenografía y bueno, y tu despliegue, insisto, tu despliegue actoral, que para mí es lo más importante de la obra.
Sí, sí,
pero gracias. Marianela, en este caso, también tiene su mérito porque, como dijimos, está basado en textos y dirección de ella, ¿no? Mm. Pero no es lo único que estás haciendo. Me decías que exactamente 2 días antes de producirse este problema de la pandemia en nuestro país, que fue el 13 de marzo, llegaste de Alemania, que
sí,
estabas haciendo la flauta mágica, sí, nada menos. Pero una versión que supongo que no es exactamente lo que
también
Mozart
una versión contemporánea,
¿no?
Sí.
Una producción muy internacional.
Muy grande, sí. Fue una coproducción de Alemania con Uruguay, Italia, México y Chile. El año pasado estuve viviendo 3 meses en Alemania para poder realizar los ensayos, donde teníamos ensayos todos los días.
¿Y cómo se trabaja teatro en Alemania?
Fue una locura. El gran aprendizaje para mí fue eso, conocer otras metodologías de trabajo, otras realidades también, que no es la mía acá en Uruguay, ni la del teatro independiente uruguayo. Unas condiciones laborales espectaculares, por supuesto, todo súper reglamentado, con nuestro caché, con nuestros horarios de ensayo, con los roles súper definidos, ¿no?
¿Cuál era el tuyo en la flauta mágica?
De actriz, yo era actriz y cantante, y tal cual que me acoté a actuar y a cantar, ¿no? Acá el actor hace todo, terminás la función, limpias la escenografía, te preocupás por conseguir, por proponer, por recaudar dinero, ver los fondos. Es como que el actor uruguayo, ¿no? Y la actriz
se hace de todo un poco.
Se hace de todo un poco.
Pero además tú sos docente y supongo que toda esa experiencia la estás volcando en la formación de los actores nuevos, ¿no?
Sí, sí, en la medida que puedo, me encanta, es un rol que me apasiona. Hace años ya que soy docente, también egresé de la escuela y tuve la suerte de Luis Trochón, gran maestro, que me convocara para trabajar en su escuela y bueno, y ahí me fui haciendo, ¿no? La docencia también es como el ejercicio constante de irte renovando, de ir viendo qué demandan las nuevas generaciones,
claro,
cada grupo. Y eso ha sido un gran aprendizaje para mí también como actriz, el hecho de estar del otro lado, ¿no? A veces pidiendo cosas que te das cuenta después lo difícil que es ponerlas en práctica. Y es
pero me gustaría preguntarte, ¿cuál de todas esas facetas es la que más te apasiona? Actriz, docente, cantante, compositora, directora, bueno, has
sí,
hecho de todo un poco.
Yo me defino como actriz. Actriz trabajando desde la creación, ¿no? Y entonces en esa posibilidad de actuar pero crear es que entro a la música y todo lo que puedo. Pero
bueno, y el propio guión debe tener sí, aspectos tuyos, ¿no?
Sí, sí, todo es se va creando en el proceso, entonces es también para mí lo más lindo de trabajar con Marianela, la libertad que me da como actriz de proponer, de crear, de dar mi opinión, de discutir. Ella trabaja mucho con lo que vos le das en escena y ahí es una gran guía y sabe seleccionar lo que ve que te va a potenciar. Entonces te termina potenciando. Es como tiene el ojo clínico para sacar lo mejor de vos y trabajar con lo que vos tenés, ¿no? Bueno, sé cantar, sé tocar la guitarra. Vamos a ver cómo lo ponemos de la mejor manera.
Todo.
Claro.
Pero me gustaría saber a qué público te parece que estás llegando más con este Ella sobre Ella.
Mira, hemos tenido la experiencia con todo tipo de público. Yo creo que...
Pero el público joven.
Sí, el público joven queda fascinado.
Claro, porque hay una parte cómica, sí. Hay una parte... por supuesto que termina el drama, porque la vida de esta mujer fue un drama... Pero hay una parte en la que tú haces reír y se siente la risa de la
sí,
gente joven.
Sí, sí, la gente joven queda fascinada y queda muy, también como erotizada, ¿no? Como con mucha energía, queriendo ser Carlota, subiendo los hashtags, como empatizando más, creo que desde la propuesta escénica y del personaje que de la historia en sí. Después hay otro tipo de público que conecta muchísimo con el texto, con conocimientos que la obra le deja sobre Carlota, sobre Blanes, ¿no? Como una mirada más distanciada, que con lo escénico, pero mucho más profundo con el personaje en sí, ¿no? Que de repente jóvenes que van y no saben quién es Carlota, pero quedan fascinados igual con el personaje, conmigo como actriz, como esas cosas. Y después nos ha pasado también que cambia mucho el público dependiendo del lugar, ¿no? El público europeo es totalmente diferente al latinoamericano.
Porque esta obra la llevaste a muchos lados. Sí. Me gustaría que contaras un poco cómo fue esa experiencia, porque viene de otros lados.
Sí, estuvimos en Portugal, en Matosinhos y en Oporto, estuvimos en España, en Sevilla, estuvimos en Bolivia y estuvimos en Chile. Y, por ejemplo, en Portugal siempre cuento la anécdota que la hicimos con subtítulos. Entonces me pasaba de que por momentos veía a la platea leyendo los subtítulos y no mirándome a mí. Y eso fue una locura para mí de ver de qué manera generaba estrategias para acaparar y conectar más allá de lo textual, ¿no? Y la palabra, cómo podía conectar con el público. Y, sin embargo, bueno, luego de la función hubo una charla y me encuentro con un público que había entendido y que había empatizado y se había fascinado con el espectáculo, aunque durante la función eran súper correctos, súper tranquilos, para nada reaccionarios. Y en contrapartida tuvimos una función en Bolivia donde la gente aplaudía, por ejemplo, al final de cada canción.
y se transformó. O sea que fuiste la cantante y no la actriz.
Exacto, y se transformó en un estadio o en otro clima y la gente aplaudía y sacaba fotos en cualquier momento de la obra y se paraban y aquella sala caldeada porque además hacía mucho calor. Pero bueno, cada función se vive diferente y creo que también es lo lindo, ¿no? De este tipo de espectáculos que dan ese margen para que la obra se vaya ahí moldeando en función de lo que sucede con el público.
¿No has hecho cine?
No he hecho cine. Tuve una oportunidad este año de hacer una pequeña escena para Virus, la próxima película uruguaya de Gustavo Hernández, pero todavía no he tenido la experiencia de la pantalla. Me encantaría, ojalá se dé pronto. Pero...
Porque es lo que te falta.
Sí, me encantaría.
Y no solo como cantante.
Claro, sí, como actriz.
Hacerlo desde
el punto. Sí, es un pendiente que, bueno, esperemos que se dé en algún momento. ¿Por qué
bueno,
no?
Esperamos verte en ese caso. Sí. ¿Qué significa volver a ser Ella sobre Ella?
Uf. Mira, en este contexto en el que estamos, post-pandemia, después de tanto tiempo también sin hacer la obra, fue como de mucha emoción. Ya como, no digo capricho, pero era una necesidad muy grande de volver a hacer esta obra. Hoy teníamos función y se tuvo que suspender por el paro general, así que mañana es la última función. A las 9 en el Solís, todavía hay entradas, aprovecho para invitar a que vayan, porque de verdad que no sabemos si se va a volver a hacer.
Eso te iba a preguntar, a mí me parece que ese esfuerzo debería repetirse.
Sí, la verdad es que por ahora no hay fechas concretas, a su vez es una obra que es cara de montar, por lo que requiere el montaje en sí. Requiere de algo, no se puede hacer en cualquier espacio o en cualquier escenario porque la propuesta escénica necesita de cierta profundidad, la propuesta de luces, que es muy buena, de
muy
la mano
linda,
de Ivana Domínguez, es increíble, entonces tampoco es que se pueda adaptar a cualquier espacio esta obra.
Pero el interior supongo que tiene hoy por hoy espacios en los cuales podrías presentar esta obra.
Sí,
¿no?
Ahí puntualmente el problema es de presupuesto, ¿no? ¿Cómo hacer para sustentar el ir, el tener que quedarse, el tener que montar, el tener algún ingreso por nuestro trabajo. Es la realidad del teatro uruguayo. Voluntad hay, pero bueno, a veces no se puede invertir para hacer estas cosas. Entonces,
¿cómo te fue ayer en el Solís? Porque con un aforo disminuido supongo que se debe ver eso, ¿no?
¿Sabés que yo tenía mucho miedo con ese tema, con que iba a ser el 30%? Sin embargo, desde adentro se vio espectacular. Percibía el teatro casi lleno, no se notaba demasiado esto de butacas vacías, los huecos. El público fue increíble. Entonces yo lo viví como una gran función. El teatro también es muy grande, entonces aunque haya espacios,
es enorme, pero por lo general el que está en el escenario ve poco.
Sí, pero como en esta obra rompemos la cuarta pared y yo tengo el placer de interactuar con el público, bajar a platea, pude ver y había gente hasta en cazuela allá en el último anillo y fue impresionante.
Bueno, todavía tiene la oportunidad de ver a Mané Pérez en esta obra, sobre ella, que les aseguro que rompe con todos los esquemas que tengan sobre el teatro, porque es diferente, porque es contemporánea, absolutamente una expresión contemporánea, y porque Mané deja el alma en el escenario. Sí. ¿No?
Sí, es el así. Alma, el cuerpo, todo. La voz.
La voz, todo, el canto, todo lo que se imaginan que hace, lo hace. Y docencia, porque los que estamos en platea aprendemos también.
Sí, ayer había una cantidad de alumnos que me estaban viendo por primera vez y fue muy emotivo también que estén ahí en la platea. Sí.
Claro, porque supongo que para ti es importante demostrar en escena lo que después haces teóricamente, ¿no?
Sí, compartir. Yo siempre les hablo a ellos como esto, bueno, compartir y lo que somos. Y tampoco ni siquiera para que ellos intenten como la réplica de lo que yo hago, sino, bueno, esto es lo que yo tengo para mostrar, lo que yo sé hacer o puedo hacer, y que cada uno puede ir descubriendo su camino como artista y su voz propia para el día de mañana también poderlo compartir. Eso creo que es como mi objetivo como docente, ¿no? Que cada uno se descubra y encuentre ese pilar que todos tenemos para poder compartirlo y escenificarlo. Maravilloso.
El teatro tuvo un mal momento este año y tú en particular tuviste, como otros tantos actores, que suspender obras, ¿no?
Sí, sí. Como dijiste hoy, yo llegué a Alemania...
Dos días antes.
Sí, dos días antes de empezar a entender qué estaba pasando. De hecho, cuando recién surge todo lo del aislamiento, yo estaba muy cansada porque veníamos de todo el verano girando. Estuve en Alemania 3 veces, esos son 6 aviones, 50 horas de vuelo. Entonces llegué agotada. Ya arrancar el año, yo soy docente, trabajo en un colegio, trabajo en la escuela de Trochón, tengo mis talleres particulares. Entonces como que al principio parar tuvo su cosa linda, me fui a Rocha, dije, qué bueno, unas semanitas para bajar un poco. Claro, cuando vi que esto se empezaba a extender y que la semana se fue a un mes.
Y a meses, 5.
Y que se empezaron a caer todos los proyectos y que los ingresos económicos bajan a cero, ahí me empecé a preocupar. Y bueno, creo que como todas y todos, tuve mi momento de bajón, de decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? Los hacedores de la cultura, me parece que quedamos en una situación de vulnerabilidad impresionante.
Tremendo.
Para pensar también.
Que no sé, ¿no?, en qué medida esto lo soluciona, porque
tal cual.
Hay obras y salas que no pueden funcionar en estas condiciones.
Sin
por
duda,
el tamaño,
sí.
Por.
Sí. Sí. Y por tamaño, por lo que sale alquilar una sala, por la situación también en la que quedaron las salas, que hubo espacios que hasta tuvieron que cerrar. Cerró Tractatus, por ejemplo, una sala hermosa.
Preciosa,
de Montevideo.
Sala. Muy bien ubicada.
Muy bien ubicada. Y sí, fue un golpe tremendo. Entonces, bueno, ahí, luego del bajón, empezar a pensar, esta es la situación que tenemos, bueno, ¿cómo nos reinventamos? ¿Qué podemos hacer? Ahí invento un taller online internacional, que por suerte me fue muy bien y pude también como intercambiar con artistas de otros países que estaban viviendo la misma situación o peor.
Bueno, eso es lo que te iba a decir. Dentro de todo, esto es un panorama universal.
Tal cual.
Entonces, hay que sacarle partido a esa condición, que no somos los únicos.
Sí, tal cual. Y ahora yo estoy hablando mucho con colegas de Perú, de Brasil, de Argentina, y ellos siguen muy mal, aún con cuarentena obligatoria, con horarios para salir, sin poder hacer teatro. Están todos por streaming, audiovisual, plataformas online. Y claro, y me escribían y me decían, va, ya vas a tener funciones, pero presencial o se filma en el teatro y la gente lo ve por la claro. pantalla. Y no pueden creer. Entonces, en ese sentido, bueno, sí, estamos un poco mejor, pero es verdad que los que estamos acá adentro sabemos que no es la situación óptima todavía y que hay mucho por hacer.
¿Has hecho teatro para la pantalla?
No, he hecho. Tenemos registros filmados de todas las obras, pero los tenemos por privado. Son los registros que presentamos a los festivales.
Que no están hechos pensando que no está,
exacto.
En
sí, se en pierde muchísimo.
Eso te iba a decir.
Se pierde mucho.
A mí da la impresión de que la experiencia presencial para el teatro es fundamental.
Es fundamental, sí. Habría que pensar eso. Otra cosa pensada específicamente para la pantalla, pero estas obras puntualmente, bueno, y Ella sobre Ella, que es una obra que es con el público, o sea, no perdería mucho verla por una pantalla y no de manera presencial.
Yo sigo pensando que la podés hacer por pantalla también, porque
se podría filmar.
Más allá de que, sí. de que no vas a tener contacto con el público, lo lográs igual por el despliegue actoral, que va a sorprender a cualquiera. Bueno, Mané, felicitaciones.
Bueno, muchas gracias.
Esperemos que se llene el 30% que está permitido en la sala grande del
Sí,
Solís.
Mañana, ya hay que sacar la entrada, ya.
Ticantel.
Ticantel online, o sea, desde casa pueden entrar a Ticantel.
O si no, venir al teatro.
La si no, venir al teatro. No sé si hoy con el paro está abierto.
Ah, no.
Quizá en el correr del día de mañana se pueden acercar a la boletería, sacar la entrada. Y si no, Red Pagos, Habitat también tiene Ticantel. Se pide Ella sobre Ella. Se está pidiendo a la gente que esté antes de las 21. A las 21 comienza el espectáculo, pero para respetar los protocolos, evitar las aglomeraciones, se le está pidiendo a la gente que se arrime 8:15, 8:30, ya va a estar la sala abierta. Así que está ahí el espectáculo para ir, para disfrutar y ser compartido.
Mucha suerte entonces y hasta pronto.
Muchas gracias. Gracias por el espacio.